profesor, simplemente para pedirles que nos refresque la memoria a nosotros que por ahí ya pasamos algunos años de el estudio y recordar, digamos, de qué se trata esta fecha que estamos celebrando hoy.
Bueno, sí, hoy es el, digamos, es el, lo que, digamos, de un tiempo a esta parte, es lo que se llama el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, históricamente, durante mucho tiempo, conocido como el Día de la Raza, y que hace, digamos, referencia a el, digamos, la llegada al continente americano de la expedición de Cristóbal Colón, encabezada por Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492.
Sí.
A ver, primero una cuestión. ¿Por qué la fecha? La fecha en sí, más allá de la opinión que uno, digamos, que uno pueda tener, de la interpretación que pueda hacer del acontecimiento, la fecha en sí es histórica. Es histórica porque a partir de ese momento, a partir del 12 de octubre y en las décadas y siglos posteriores a ese día, cambió la historia de los pueblos americanos y cambió la historia de Europa. O sea, el 12 de octubre claramente es una fecha que marcó un antes y un después para el continente americano y para el continente europeo.
Claro.
Por eso hay algunos historiadores que, por ejemplo, cuando se hace cuando se toma el momento de finalización de la Edad Media y el inicio de la llamada Edad Moderna, en lugar de tomar la caída del Imperio Romano de Oriente, la ciudad de Constantinopla, prefieren tomar el descubrimiento, entre comillas,
sí,
el descubrimiento de América por parte de los europeos. ¿Por qué decimos entonces la trascendencia histórica? ¿Qué fue lo que cambió? En primer lugar, para los pueblos americanos cambió, digamos, todo su sistema de vida. Cambiaron el tipo de relación económica que tenían entre ellos, sus prácticas, sus creencias religiosas fueron prohibidas, sus principales referentes políticos fueron desalojados y reemplazados por funcionarios españoles. Comenzó un proceso de explotación de la mano de obra aborigen, comenzó un proceso de descenso demográfico muy abrupto, digamos que se debió a varios elementos, entre ellos, por ejemplo, los historiadores coinciden en que, bueno, mucho tuvo que ver con las enfermedades que los europeos, que mejor dicho, que traían los europeos, por ejemplo, la gripe,
sí,
un resfrío,
sí,
eran, digamos, América, al estar aislada del resto del mundo, recordemos ese dato, América, digamos, ningún pueblo americano tenía contacto con ningún otro pueblo de ningún otro lugar del mundo, no, digamos, en términos biológicos, anatómicos, los pueblos americanos no tenían los anticuerpos, ¿no?, para bueno, una cantidad de enfermedades que digamos que eran comunes entre los europeos. A esto tenemos que sumar digamos las matanzas que hubo, las masacres, los castigos, los malos tratos, por eso repito, los sistemas de trabajo absolutamente abusivos a los que se sometió, digamos, a la mano de obra indígena, fundamentalmente para la extracción de riqueza de los metales preciosos, ¿no? Fundamentalmente. Pero después también, donde no había explotación de metales preciosos, también el tema de la agricultura, bueno, y todo lo demás. Yo utilizo mucho, cuando trato de explicar, bueno, qué pasó con los pueblos originarios, tomando todos estos elementos, ¿no? Hay un historiador que él lo sintetiza en una palabra, que es la palabra desestructuración. Es decir, de un momento para otro, aunque no fue así de un día para otro, pero digamos en un corto lapso de tiempo, cambió radicalmente la vida, la forma de ver el mundo, la forma de interpretar el mundo, la forma, digamos, de vida comunitaria que que tenían los pueblos originarios. Después podemos ampliar. Tampoco estoy diciendo que la vida, es decir, la organización de los pueblos originarios, especialmente las llamadas altas culturas, el caso del Imperio Azteca, el caso del Imperio Inca, tampoco estoy diciendo que eso era el paraíso.
Claro,
¿está?
Claro.
Y en el caso europeo, lo que el impacto, aparte de, digamos, de las por ejemplo, el caso de determinados cultivos como la papa, terminó salvándole la vida a millones de europeos porque fue un tubérculo que se adaptó muy bien al clima europeo, bueno, y toda una cantidad de productos americanos que los europeos no conocían, el café, el cacao, etcétera, etcétera, el maíz. Lo fundamental en Europa va a ser el impacto de los metales preciosos, es decir, la extracción, el saqueo que hubo durante el llamado período colonial, entre 1492 y 1810 aproximadamente, podríamos poner como fecha de que comienza la crisis de todo el sistema de dominación español en América, pero especialmente durante los dos primeros siglos, entre 1550 y 1750 aproximadamente, se produjo un tráfico formidable, un tráfico monumental de mineral de plata y de oro que viajó, digamos, hacia Europa. Esa riqueza metálica fundamentalmente no quedó en España, porque la monarquía española era una monarquía conservadora, una monarquía parasitaria, una monarquía que, a diferencia, por ejemplo, de la monarquía británica, supo adaptarse a los nuevos tiempos y a darse cuenta que se había terminado la época de los privilegios y del feudalismo y que había llegado la hora del capitalismo y las transacciones económicas, digamos, de otro tipo. La monarquía española, en lugar de invertir, es como alguien, si que alguien se saca, no sé, se saca la lotería o se saca alguno de estos premios,
sí,
y en lugar de invertirlo para generar sus propios recursos, la gasta comprando objetos suntuarios, artículos, sí, de lujo y un montón de cosas.
Despilfarra, digamos. No utiliza.
Es decir, la mayor parte de esa riqueza que los españoles extrajeron durante el periodo colonial no quedó en España, fue a parar al resto de otros países europeos, como puede ser el caso de Gran Bretaña, Francia, uh-huh, Holanda, Bélgica, Alemania también. Por lo que yo personalmente, por eso digo, se pueden hacer otras interpretaciones, yo adhiero, digamos, a esta idea que el 12 de octubre, es decir, sí es una fecha paradigmática en la historia de la humanidad, y que fue los metales preciosos americanos los que financiaron el desarrollo europeo. Porque muchas veces se pone, ojo, no es que lo quiera negar, ¿no? Porque muchas veces se pone, en esta discusión, ¿no?, de por qué el desarrollo europeo y el subdesarrollo latinoamericano, por ejemplo, que a veces algunos lo plantean en términos de cultura del trabajo o algo parecido. Ese es un elemento que no se menciona muchas veces, ¿eh?
Sí.
Es decir, el desarrollo europeo se financió entre 1550 y 1750, en gran medida se financió, es decir, ellos lograron acumular una gran cantidad de capital en metales preciosos que provenían del saqueo de los cerros y de las entrañas de América.
De América,
A ese, digamos, a esa cuestión, a ese aspecto, tenemos que sumarle, ¿cómo fue posible, por ejemplo, el hecho de que pequeños grupos de españoles, pequeños ejércitos españoles, lograran... ¿Hola?
Sí, sí, lo estamos escuchando, profe. Sí, atentos sí, estamos.
Cualquier cosita me dice, yo para aprovechar el tiempo...
No, no, y estamos atentos escuchando.
La mayor información posible.
Sí.
Otro elemento interesante, digamos, es... esto que yo decía, ¿cómo fue posible que pequeños ejércitos españoles lograran dominar imperios,
sí,
habitados por millones de personas, como el caso del Imperio Azteca, el Imperio, uh-huh, Inca, que eran los imperios más complejos, más desarrollados, pero con poco con pocos años de existencia. Uh-huh. Se habían consolidado no mucho tiempo antes de la llegada de los españoles. Y ahí hay toda una suma de factores, ¿no? Hay un elemento, en primer lugar, un elemento humano, es decir, el conquistador europeo ya llega con una sensación de, digamos, de superioridad en términos culturales, en términos de armamento, en términos de destreza, es decir, en una cantidad de cosas que hace que, por ejemplo, un solo español pudiera acabar con 10, 15 o 20 indígenas, digamos, al mismo tiempo. Ahí sí, ahí hay una cuestión no cultural que también jugó muy a favor de los españoles.
Profesor, le hago una consulta. Entonces, sí. Viéndolo de este lado, digamos, quizás una historia que por lo menos en mi época en la escuela no nos enseñaban de esta manera, ¿no? Nos enseñaban otra historia, digamos. Claro. Nos mostraban otros libros, me parece. Ahora, pregunto, entonces, no lo podemos decir que fue un descubrimiento, sino más bien una invasión.
Claro, no. Yo soy de la idea de que el título correcto es 12 de octubre, es decir, el inicio de la conquista española y posteriormente, bueno, también se van a sumar los portugueses en lo que hoy es, en lo que hoy es Brasil. Podemos llamar, bueno, el 12 de octubre es el día del inicio de la conquista. No es solamente, es una invasión, también se lo puede llamar invasión, pero porque la palabra conquista me parece a mí incluye mejor la idea, de sometimiento, la idea de dominio, la idea de saqueo. La palabra conquista en ese sentido me parece un poquito que completa mejor. Ahora, como también hay un debate, el debate que yo incluso muchas veces los planteo, ¿no?, en mis clases, bueno, ¿cuál sería nuestra realidad en el caso que no hubieran llegado los europeos a América en 1492? Y muchas veces aparece esta idea de que, no tendríamos ni siquiera el grado de desarrollo que hoy tenemos. Ojo, este es un debate que también se da entre intelectuales, uh-huh, historiadores, escritores, ¿no? Escritores, sí, que valoran, por ejemplo, la riqueza de la lengua castellana, o, por ejemplo, historiadores también que dicen que siempre hubo conquistas, que forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Que, digamos, aquella cultura que se considera superior, tarde o temprano sale a conquistar. Son diferentes, justificaciones o explicaciones o posiciones, ¿no? Sí. Que muchas veces son honestas, ¿no? Uh-huh. Realmente creen que es así, fue inevitable que ocurriera, ya ocurrió y, bueno. Yo lo que planteo es, por supuesto que no podemos volver atrás, no podemos volver atrás. Sí me parece interesante que, por ejemplo, este nuevo enfoque, esto que habla del día del respeto a la diversidad cultural, porque esto que yo comentaba, es decir, la conquista tuvo un componente fundamental, que era un componente, subjetivo, un componente que estaba en la cabeza de los conquistadores, ¿no?, y que se expresaba a través de, ciertos elementos de superioridad técnica y todo lo demás, que era la idea de el convencimiento de que eran superiores, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que llamamos el eurocentrismo. Sí. El eurocentrismo que, esta cultura, esta ideología que incluso yo creo que, en gran medida hasta el día de hoy, los europeos sostienen que ellos son el centro de la cuna de la civilización humana, comenzando allá por la antigua Grecia y todo lo demás, la antigua del Imperio Romano y todo lo demás, son la cuna de la civilización. No es casualidad, por ejemplo, yo muchas veces planteo el tema del planiferio. Sí. ¿Por qué no lo ponemos al revés al planiferio? ¿Por qué no ponemos a Europa abajo y América del Sur, por ejemplo, arriba? Si en el universo no hay un arriba y un abajo. Claro. El planiferio tranquilamente lo podríamos usar al revés. O sea que el diseño del planiferio, como fueron ellos los primeros que recorrieron la superficie del planeta y fueron los primeros en confeccionar los mapas, digamos, no es casualidad que el planiferio esté dispuesto de esa manera. Ahí ya estamos haciendo política. Muchas veces se plantea, no, el tema de la política, no hay que llevar la política al aula. El planiferio es un ejemplo de adoctrinamiento sin que nos demos cuenta. Uh-huh. Esto de quién está arriba y quién está abajo. Entonces, lo que sí me parece interesante es, y en función también de otros acontecimientos que ocurrieron después y que lamentablemente en alguna medida, digamos, se siguen repitiendo, es decir, esa idea de que una cultura se considere superior a otra y que esa idea de superioridad le haga sentirse habilitada para la conquista, el sometimiento, el saqueo, la vulneración, el abuso, el crimen. Me parece que eso es lo importante, ¿no? Sí. Que tendríamos que poner en juego hoy, es decir, que no tiene que ser un, digamos, algo irreversible o algo inevitable, como alguna vez yo escuché, por ejemplo, a un gran escritor argentino, no tiene por qué ser inevitable que si hay una cultura que es, a lo mejor alcanzó un grado de desarrollo en términos económicos, tecnológicos, políticos y todo lo demás, alcanzó mayor desarrollo que otra, es decir, que inevitablemente esa cultura, esa sociedad tenga que ir a conquistar a las demás.
Claro.
Porque, a ver, tenemos el caso americano, a partir del 12 de octubre, pero después también tenemos, por ejemplo, el caso africano. El caso de la realidad del África hoy es la consecuencia de los años y años de colonialismo que sufrieron también a manos de los europeos. Por dar solamente un dato, aproximadamente 10 millones de africanos fueron traídos a América para ser sometidos a esclavitud y en condiciones terribles, y se calcula que aproximadamente 1 millón murió, en el viaje. Uh-huh. ¿Se entiende esto?
Sí, sí, se entiende.
Uno dice 1 millón, pero a ver, si hacemos un esfuerzo, en el caso de los pueblos originarios, se calcula que en América vivían entre 70 y 80 millones de personas a lo largo de todo el continente. ¿Mm? El descenso en los primeros 50 años fue abrupto, fue más del 50% de la población. ¿Por qué llegan los esclavos africanos, por ejemplo, en el caso del Caribe, ¿no? Donde hoy tenemos una población afrodescendiente importante, ¿no? En países como Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana, Nicaragua, Panamá, toda esa zona, Colombia, Venezuela. Llegan los esclavos africanos porque se había exterminado la mano de obra indígena, porque los indígenas de esa zona, al ser nómades, al ser cazadores, recolectores, no les servía como mano de obra para la agricultura y todo lo demás. Cosa que sí pasó, por ejemplo, bueno, en el caso del Perú, la población del antiguo Imperio Inca, lo que actualmente es la República del Perú, Bolivia, norte argentino, el norte chileno, al estar bajo la estructura política del Imperio Inca, era una población con una cultura del trabajo, con una cultura de la agricultura, de los tejidos, de la cerámica y de un montón de artes y una formación, en lo que es la arquitectura, ¿no? Las obras arquitectónicas del Imperio Inca como del Imperio Azteca, hasta el día de hoy se sigue trabajando para saber exactamente cómo fue que lo hicieron.
Profesor, lo interrumpo un segundito. ¿Usted considera que hoy, 2018, se revaloriza o se puso en revalorización a la cultura aborigen, a la cultura de los ancestros?
Yo creo que algo cambió, ¿no?
Sí.
Algo.
Por
algo
lo menos cambió. Empezamos a hablar de ellos y a conocerlos y a reconocerlos como los primeros los antiguos dueños, los verdaderos dueños de las tierras, de estas tierras, ¿no?
Claro, claro. Esa es una cuestión, por ejemplo, que nuestra Constitución incluyó en su última reforma del año 1994, donde, creo que es el artículo 75, si no me equivoco, se reconoce la preexistencia de los pueblos originarios antes que la formación de la nación argentina. Es decir, nuestra Constitución reconoce que los pueblos originarios ya estaban en este lugar antes que se formara, digamos, el Estado Nacional.
Sí.
Ahora, yo creo que sigue habiendo, respecto de los, tomemos el caso argentino, sigue habiendo una, digamos, una deuda histórica en ese sentido, en cuanto al reconocimiento pleno de sus derechos, el acceso o digamos, el derecho a mantener sus sus tierras, a mantener sus costumbres, trabajar en una integración, pero una integración que no sea una integración forzada en la que los pueblos originarios tengan que adaptarse a la cultura, digamos, a la llamada cultura. Hola.
Sí, lo escucho.
A la llamada cultura occidental o, uh-huh. O la cultura del consumo. Yo lo que entiendo es que tiene que ser una integración donde se respeten las tradiciones y las costumbres. En el caso de los pueblos originarios son tradiciones y costumbres milenarias,
sí,
¿no?
Es verdad.
Yo creo que, mejoramos mucho en cuanto al discurso, a la interpretación. Hoy los libros de textos, que se trabajan en las escuelas, ya, enfocan el tema, de otra manera. Nosotros, por ejemplo, y ustedes en Radio Nacional siempre nos acompañan en eso, por ejemplo, en el Instituto Borges, todos los años hacemos el encuentro el encuentro de cultura de la región jesuítica guaraní, donde traemos todos los años a una comunidad en vía de la provincia de Misiones, a diferentes comunidades, ¿no? De acuerdo al año vienen unos, vienen otros. Entonces viene el cacique, vienen los chicos del coro. Siempre tenemos la posibilidad de recorrer varios colegios. Ellos reconocen que en el caso puntual de Santo Tomé encuentran una bienvenida, un recibimiento que muchas veces no se da en otro lado. Avanzamos, todavía falta, justamente esta idea de la, de entender que los seres humanos pertenecemos a un mismo, a un mismo grupo, pero...
La inclusión completa sería, ¿no? La inclusión en un 100%.
Claro, ¿no? O el respeto, porque, decir cosas que no son ciertas en el sentido de que somos todos iguales. Uh-huh. Es decir, no somos todos iguales, por eso... Se habla de diversidad cultural, es decir, respetar al que tiene una cultura diferente, que no es ni mejor ni peor que la mía.
Es diferente.
Doy un pequeñísimo ejemplo, si todavía te tengo tiempo, un ejemplo que, por ejemplo, que yo a veces planteo. A ver, tomemos. Por un lado, el año 1492 tenemos a los europeos que desarrollan, tienen la tecnología para cruzar el océano y llegar al continente, al continente americano, cosa que ningún pueblo americano podría haber hecho en el sentido inverso, ¿no?
Claro.
Los pueblos americanos, por ejemplo, no conocían la rueda, no conocían el caballo, no, eran todas sociedades ágrafas, uh-huh. Es decir, que ninguna tenía desarrollado un sistema de escritura, solo los mayas tenían un sistema de escritura jeroglífica, pero no, sí tenían sistemas de numeración y calendarios cósmicos bastante precisos y toda una cantidad de cosas. Y bueno, las obras arquitectónicas también hablan de una cantidad de conocimientos matemáticos, pero no había escritura. Todo lo que rescatamos de la historia de pueblos originarios es lo que se escribió después de la conquista. Pero tenemos todos estos avances y todo este desarrollo tecnológico europeo. Pero en Europa, por ejemplo, cuando fracasaba una cosecha o venía un invierno muy duro o un verano muy seco, como era una economía fundamentalmente agrícola, mucha gente se moría de hambre. Y si comparamos ese aspecto, ¿no?, el tema de la alimentación,
sí,
y lo comparamos, por ejemplo, con el sistema de redistribución del Imperio Inca. El Estado Inca, primero, en el Estado Inca no existía la propiedad privada, el emperador no era dueño de nada.
Ajá.
Su poder venía del poder político, que era el hijo del dios Sol, era un semidios y todo lo demás. Pero la tierra le pertenecía al Estado, y los habitantes sabían que estaban trabajando, y cada uno se quedaba con lo que necesitaba, es decir, producía, se quedaba con lo que necesitaba para vivir todo el año, y el excedente se encargaba el Estado de administrarlo para después redistribuirlo en aquellas zonas en donde en algún momento podía llegar a faltar comida. O sea que, si tomamos, a ver, ¿quién resolvía mejor el problema de la alimentación de su población, quienes tenían mejores índices de alimentación? Entonces, en ese sentido, el Imperio Inca era superior,
claro,
a la Organización Económica Europea.
Claro.
¿Se entiende esto?
Sí, sí, sí. Perfecto.
Bueno, esos son en todo caso, bueno, los puntos, ¿no?
Claro.
Los puntos, bueno, como para, pero fundamentalmente hacer hincapié en esto, ¿no? En la cuestión de que, bueno, que no es que somos todos iguales,
uh-huh,
sino que pertenecemos al género humano, que todos somos poseedores de lo que se llama la dignidad humana, y que eso nadie nos puede quitar,
uh-huh,
y a eso es a lo que hace referencia, digamos, la cuestión de los derechos humanos,
derechos, sí,
¿no? Que son los derechos básicos que nadie nos puede quitar en ninguna, digamos, en ninguna parte del mundo, y a través de la educación, ahí está, digamos, el gran aporte que tenemos que hacer nosotros los docentes, es el conocimiento, el informarnos,
uh-huh,
¿no?, sobre, bueno, cuáles son las costumbres de las otras culturas, cuáles eran las costumbres justamente de las sociedades precolombinas, cuáles son las costumbres actuales de otros pueblos. Es decir, luchar contra el prejuicio, luchar contra la idea de que los otros son inferiores y uno es superior.
Tal cual.
¿Se entiende?
La verdad que ese punto es fundamental, digamos, para que crezcamos todos como seres humanos, ¿no? Para el entender al otro, al conocer al otro y tener la posibilidad de conocer al otro en esa fase distinta, digamos, ¿no? Profesor,
claro,
estamos ya en hora de las noticias, nos pasaríamos,
sí,
más tiempo hablando con usted, porque la verdad que es un tema apasionante. Tiene que volver el espacio del instituto a la radio, profe.
Sí, sí, ¿eh? Sí, la verdad que sí, sería bueno.
Los estamos esperando.
Claro, era sacrificado. Vamos a ver, sí, cada tanto,
sí,
nos acordamos,
bueno,
con la profesora Yolanda.
Sí,
y sí, la verdad,
sí,
que sería lindo tener un espacio, aunque sea una vez por semana.
Sí, la verdad es que fue muy productivo,
sí,
ese espacio. Bueno, profesor, le agradecemos mucho la comunicación en esta tarde. Un placer, como siempre, escucharlo, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes, gracias por acordarse. Espero que, bueno, que haya servido. Son ideas así generales, y bueno, y siempre a las órdenes y siempre agradecidos con Radio Nacional, que también siempre nos acompaña en las actividades que hacemos en el instituto.
Gracias a usted, hasta luego.
Gracias, hasta luego, hasta luego.